Y ahora los dejamos con la actualidad cultural de María Carolina Piña desde la ciudad de León.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Saludos cordiales desde la ciudad de León, la cuna del séptimo arte. Así como lo oyen, fue aquí, a orillas del río Ródano, que los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo y rodaron la primera película de la historia hace ya 130 años. Es lo que vamos a descubrir a continuación. Conoceremos el Museo Lumière de Lyon, que funciona en la casa donde vivieron los hermanos Augusto y Luis y donde puede admirarse el célebre cinematógrafo con el que nació el séptimo arte. El patrimonio Lumière consta de casi 1.500 películas mudas que están siendo restauradas. Parte de esa producción puede apreciarse en un nuevo documental, Lumière, la aventura continúa. En sus inicios el cine fue mudo, pero no por ello exento de música. En este programa exploraremos el papel que jugó un instrumento como el piano para acompañar las imágenes. Carrusel de las Artes se encuentra en Lyon, la ciudad natal del cine, donde dos hermanos ingenieros, Luis y Augusto Lumière, inventaron el cinematógrafo. Eso fue en 1895, en esta casa de familia donde hoy funcionan el Instituto y el Museo Lumière. Se trata de una lujosa mansión de estilo Art Nouveau donde vivieron los Lumière, quienes llegaron a ser una de las familias más influyentes de Lyon, la responsable del museo, Manon Cuny.
Les doy la bienvenida al jardín de invierno del Castillo Lumière, donde funciona desde 2003 el museo. Aquí contamos la historia de la familia y las diferentes invenciones que permitieron a Luis y Augusto desarrollar el cinematógrafo en 1895. El público también puede descubrir aquí las películas filmadas por los Lumière.
Ce qu'on appelle les vues Lumière, donc les films Lumière.
Antoine, el padre de Augusto y Luis, era fotógrafo con un fino talento para los negocios. De su lado, su hijo Luis, con apenas 17 años, mejoró el procedimiento para tomar instantáneas con una placa seca que comercializaron y con la que los Lumière hicieron fortuna. Luego desarrollaron el cinematógrafo con el que pasaron a la posteridad.
Luego de la invención en 1881 de las placas fotográficas llamadas etiqueta azul, la familia Lumière hizo construir una fábrica para producir de forma masiva estas placas de vidrio. En el hangar que está justo detrás de la casa se encontraba la fábrica. Hoy en día se le conoce como el hangar de la primera película porque fue justo allí donde Luis y Augusto filmaron el 19 de marzo de 1895 la salida de los trabajadores y trabajadoras de su fábrica, lo que se convirtió en la primera película de la historia.
Les frères Lumière pour inventer le cinématographe.
Para inventar el cinematógrafo, los hermanos Lumière se inspiraron de otros aparatos preexistentes. En este museo tenemos algunos: la linterna mágica, la cronofotografía, el kinetoscopio de Thomas Edison, por supuesto. Estas invenciones fueron el zócalo para los Lumière.
Cada año el Instituto organiza el Festival Lumière en el mes de octubre y cada 19 de marzo hacemos un remake de la primera película abierto a todos los que quieran participar. Durante todo el día proyectamos la película de los Lumière y luego invitamos al público a hacer su propia salida de los obreros de la fábrica.
Sont invités à faire leur propre sortie d'usine.
La pieza maestra de este museo es, por supuesto, el cinematógrafo, el aparato con el que los hermanos Lumière filmaron la primera película de la historia, una cinta muda en blanco y negro y de apenas 50 segundos de duración, pero así nació el cine. La invención de los Lumière consistía en una caja no muy pesada, dotada de una manivela que permitía grabar imágenes en movimiento. La patentaron bajo el nombre de cinematógrafo. Fabrice Calcetoni del Instituto Lumière nos explicó esta historia.
Les frères Lumière étaient des grands chercheurs en photographie.
Los hermanos Lumière eran especialistas en el campo de la fotografía. A finales del siglo XIX, habían inventado una placa para hacer fotos instantáneas, lo que democratizó la práctica. En esa época, varios investigadores en el mundo estaban tratando de captar imágenes en movimiento para proyectarlas, y ellos no se quedaron atrás. Pero los Lumière tenían los medios económicos, habían hecho fortuna fabricando placas fotográficas. Eso les permitió en 1895 desarrollar el primer aparato que filma y proyecta imágenes de cine. El cinematógrafo es de fácil utilización y funciona a la vez como una cámara y como un proyector. La genialidad de Lumière es que pensó en proyectar las imágenes en una pantalla. Para ello integró una lámpara de arco que proyectaba un halo de luz sobre la película que se hacía correr con una manivela. Muchos lo intentaron, pero Lumière fue el único que logró un resultado impecable en 1895. El cinematógrafo tuvo un éxito rotundo desde su invención, pero muy rápido debieron hacer frente a la competencia. Otros copiaron el aparato de los Lumière y proyectaron sus propias películas. Luego aparecieron las primeras historias, los primeros guiones, y eso no era algo que interesaba a los Lumière. Así que ellos mismos decidieron dejar de hacer cine, dejando la vía libre a los primeros cineastas.
En 2025 se cumplieron 130 años de la invención del cinematógrafo, lo que representó todo un hito tecnológico y artístico. Esta historia está contada en un nuevo documental que presenta más de 120 películas completamente restauradas de los hermanos Lumière. Y vamos a hablar aquí en el Instituto Lumière con Maël Arnaud. Muchísimas gracias de estar con nosotros y recibirnos para hablar de esa película que resume 130 años de historia del cinematógrafo. Se llama Lumière, la aventura continúa, y en este documental ustedes han podido restaurar muchas de las películas que dejaron los hermanos Lumière.
Sí, los hermanos Lumière reprodujeron unos 1500 películas, son películas cortas de 50 segundos. Es un trabajo del Instituto Lumière de restaurar este patrimonio fundamental para Francia, pero también para todo el mundo, porque es la primera producción de cinema del mundo. Y a partir de esas restauraciones que estamos haciendo todavía, Thierry Frémaux hizo una película con unos 120 películas para hacer descubrir este patrimonio. Y eso es un lujo increíble. Lo digo porque se dice que unos 70-80% del cine mudo ha desaparecido. Y es increíble y muy precioso, muy importante tenerla y restaurarla.
Nos habla mucho eso de la calidad del cinematógrafo y de la calidad de las películas que utilizaron los Lumière.
Sí, absolutamente. Cuando hay que restaurar, de vez en cuando es muy difícil porque el negativo es mal estado. Y por Lumière, el negativo es en una condición muy buena y se puede restaurar fácilmente. Los hermanos Lumière no solo son inventadores de una técnica, que es el cine, sino también son inventores de un arte, que es el arte cinematográfico, y se nota enseguida cuando ves las películas, sus películas, que hay una manera de filmar artística, y eso es muy importante y un lujo, porque los inventadores podrían ser solo inventadores y no artistas. Son artistas. Y la película de Thierry Frémaux lo enseña, y también lo muy importante que inventaron los Lumière es la sala de cine. La idea de que cuando haces una película es para proyectarla en una pantalla grande y para compartirla con un público.
Muchísimas gracias, Mael.
Muchas gracias a ti.
Con su cinematógrafo, los hermanos Lumière filmaron, como ya hemos visto, unas 1.500 películas durante 10 años. Y aunque eran mudas, la música siempre estuvo presente. Es una historia que nos cuenta Natalia Olivares.
El cine mudo refleja la importancia de la música en el séptimo arte. La Fundación Jérôme Sédoux-Pathé organiza aquí en París una retrospectiva sobre Pola Negri. Una ocasión para nosotros de preguntarle a Thomas Lavoine qué sería el cine sin su pianista.
Estamos acostumbrados a pensar que el cine mudo es mudo, pero en realidad nunca fue el caso. Siempre hay algo, no necesariamente un piano. Al principio los músicos hacían más ruido que la turbina, pero luego fue evolucionando todo. Nos damos cuenta de que la música vale más que el acompañamiento en pantalla. También ayuda a atraer e implicar a la gente. Luego el piano se fue imponiendo. En 1906-1907, en las grandes salas teníamos orquestas y también piano, violín, un poco de violonchelo, a veces un poco de arpa, pero el piano fue el que se impuso. Todos nuestros acompañamientos aquí son improvisados. Esto implica que preparamos nuestro trabajo con antelación. Lo cronometramos, aprendemos de memoria la cinta a ver si funciona o no y poco a poco vamos creando música acorde con la película. Nos dejamos llevar por la emoción palpable del público como en todo concierto. Nos alimentamos de lo que el público puede expresar. En las películas de especial intensidad que fijan al público en sus asientos, nos da ganas de ir más allá con la música y de reforzar esa emoción.
La música es un personaje central en el cine mudo. Samantha Leroy, directora de la programación de la Fundación Pathé aquí en París, nos habla de la otra estrella, Pola Negri.
Pola Negri, c'était une actrice du cinéma muet extrêmement célèbre à l'époque.
En la película, la bailarina española, Pola Negri, interpreta a una bailarina. Ella era una bailarina profesional, por lo que a menudo interpretaba su propio rol. Y en los rodajes de las películas mudas se contratan músicos para alentar a los actores. Cuando vemos a escenas de baile en el cine mudo, es porque durante el rodaje había una orquesta que tocaba. Los actores no bailaban en silencio.
No en el silencio, sino en la música.
Gracias, Natalia Olivares. Y desde la antigua fábrica donde se filmó la primera película de la historia, ponemos punto final a este programa especial que les presentamos desde la ciudad de León, la cuna del cine. Merci beaucoup et au revoir.
Gracias, María Carolina Piña. Y ahora en Escala en París hablamos del régimen de Ortega en Nicaragua.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Fue comandante guerrillera del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, líder destacada contra la dictadura de Somoza, fue ministra de Salud, impulsando campañas de vacunación reconocidas a nivel mundial. Luego, disidente y férrea opositora al régimen de Daniel Ortega, encarcelada y desterrada. Hoy hace escala en París, Dora María Téllez. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Dora María.
Muchas gracias, Eva, por permitirme esta escala aquí con ustedes.
Bueno, se encuentra en esta escala en París porque ha recibido el doctorado honoris causa de la Sorbonne Nouvelle. Se lo habían otorgado ya en 2022, pero en ese momento estaba en la cárcel. Es un reconocimiento no solo a su carrera, sino también a su lucha frente a la represión de Ortega. Y justamente ha dedicado ese reconocimiento a las personas que continúan presas en Nicaragua. Todavía quedan muchos presos de esa ola de represión que hubo en 2021. ¿Quiénes quedan y qué sabe usted de las condiciones en las que están?
En realidad ha habido varias oleadas de presos, es decir, hay una puerta giratoria, le decimos nosotros. Hay gente que entra, sale, yo salí en un grupo con 221 personas presas más, pero desde entonces han estado, hay oleadas y nunca hay menos de 50, 60 presas y presos políticos, pero además hay una cantidad que no se conoce porque las familias temen hablar y otra cantidad de gente que está virtualmente casa por cárcel, que está sometida a asedio, que está sometida a control permanente, porque lo que hay es un estado de terror en Nicaragua, ¿verdad?
O sea, es una estrategia la que utilizan.
Sí, es una estrategia de asedio, persecución y encarcelamiento. Son, digamos, escalones del sistema de terror que tiene como objetivo mantener un control social para evitar que haya protestas como las que hubo en el 2018.
Y que el régimen caiga. Usted pasó 600 días en la cárcel del Chipote. ¿Qué condiciones se enfrentó durante su encarcelamiento?
Bueno, yo estuve en una condición de confinamiento en solitario, sin poder hablar, escribir, leer, tener conexión ninguna con el exterior. Teníamos algunas visitas familiares muy escasas y los primeros 90 días básicamente nada, en condición de penumbra y sin ningún tipo de socialización. Eso es sin tortura física, digamos, no fui golpeada o violada, pero el confinamiento solitario y el silencio y la falta de lectura, ¿verdad? Y socialización, eso te causa un impacto realmente severo.
¿Que todavía tiene consecuencias eso?
Sí, sí tiene. Hay un, digamos, episodios de agotamiento, cansancio periódico, que uno tiene ciertas lagunas, ¿verdad? Espacios que quedan como en blanco y que hay que ir rellenando. Y ya superé pues los temas de equilibrio, tenía problemas de equilibrio, tenía problemas en la vista, es decir, distinto, ya un poquito más capacidad de trabajo ya, ¿verdad? El confinamiento solitario está dirigido a fracturar a la persona y a fracturarte emocionalmente y fracturarte mentalmente, ¿no?
Usted rompió con Ortega en los años 90, creó el Movimiento de Renovación Sandinista en el 95, creo.
Sí.
¿Cómo fue pasar de una figura emblemática de una revolución a figura emblemática de esa disidencia oposición a Ortega?
Pues yo lo veo casi como una continuidad. Es decir, Ortega violentó lo que existía en el Frente Sandinista cuando estaba en la clandestinidad, que era una dirección colectiva, que era, digamos, procesos más colegiados, aunque no habían procesos abiertos porque estaba clandestina. Y él fue violentando eso, inició un proceso de apropiación del partido, y eso en realidad, distanció al Frente Sandinista de su propia tradición, pero además lo distanció de su propia obra. El Frente Sandinista hizo posible que hubiera una transición pacífica del poder en el año 1990 y Ortega comenzó una deriva autoritaria dentro del partido. Y nosotros nos opusimos a ella. Así es que esa ruptura se produce y yo lo sentí como una ruptura, digamos, natural en términos políticos. En términos emocionales, obviamente, era un proceso difícil, ¿verdad?
Usted participó en el asalto al Palacio Nacional en el 78, que acaba con la dictadura de Somoza. Si pudiera hablarle la Dora María Téllez de hoy a la Dora María Téllez de entonces, que apenas tenía 20, 22 años,
años,
¿qué le diría?
Bueno, que se agache bien para para evitar los tiros.
Pero con esa perspectiva, ¿no?, de toda la disidencia, ¿no?, de esa decepción o ese decir, bueno, Ortega ha secuestrado este movimiento.
Lo que no quiere decir que la lucha que hacíamos no fuera necesaria, pues yo la siento como necesaria. Si tuviera que volver a hacer ese paso, lo volvería a dar. Ya, como te digo, agachándome un poquito más, pues.
Si tuviera que escoger un momento decisivo que marcó su compromiso con la revolución, ¿cuál sería? Y un movimiento decisivo en el que usted dijo, rompo con Ortega. O sea, como dos capítulos que marcaron.
Pues el compromiso con la revolución es como un proceso. No hay como un momento en que uno se despierte y dice, ahora sí. Es como un proceso en el cual te vas involucrando y de repente llegas a la conclusión de que no hay ninguna otra salida para esa generación por la vía política, que todas las puertas están cerradas y que pues no había más opción que la lucha armada. Pero eso es una cosa que se va gestando poco a poco. En el caso de la ruptura con Ortega, para mí fue decisivo cuando Ortega, primero convencerme de que en los dos congresos que había tenido el Frente Sandinista se había hecho imposible, ¿verdad?, gestar procesos democráticos, de democratización del partido. Pero bueno, Ortega comenzó una campaña feroz por radio y televisión contra mí, contra otras personas que estábamos en ese movimiento, digamos, de oposición a lo que él hacía. Entonces yo en ese punto llegué a la conclusión, a escuchar a mi mamá, ¿verdad?, que decía siempre, uno no está donde no lo quieren. Entonces me di cuenta, yo, ¿por qué estoy ahí si no me quieren? Bueno, simplemente me retiro, este es el momento de hacer otro partido, este partido ya no cambia, ¿verdad? Ortega se ha apropiado de él y no vamos a ser, yo no quiero ser esclava de esa condición, pues.
Bueno, cuando la excarcelan, va a Estados Unidos, le retiran la nacionalidad nicaragüense, le conceden la española, vive actualmente en Granada, en Andalucía.
Sí, en España, sí.
¿Qué hace Dora María Téllez en su día a día para articular esa, digamos, oposición desde el exilio?
Bueno, es difícil, hay que manejar el exilio, digamos, en la perspectiva emocional, por un lado, que es pesada. Hay que lograr integración donde uno está, porque no puede vivir de otra manera. Y entonces yo lo que hago es que en la mañana escribo, estoy trabajando mis memorias, entonces todas las mañanas escribo, termino un poco después de mediodía, del mediodía nicaragüense, digamos, en el sentido de 12:30, 1. y luego, por la tarde, entonces ya entra más un proceso de conexión con Nicaragua, porque a esa hora se está despertando,
claro, por la diferencia el país, horaria.
Por la diferencia horaria. Y entonces ahí pues ya entra uno ya en comunicación, conexión, y yo, digamos, me mantengo bastante informada y hago semanalmente unos video podcast sobre los temas principales del país esa semana, pues.
¿Usted cómo ve el panorama en los próximos años para Nicaragua? ¿Siente que puede haber democracia o que Ortega y Murillo, como han montado lo que se denuncia esa dictadura familiar, van a quedarse o va a quedarse su hijo, o, en fin, cómo ve el futuro de Nicaragua?
Yo lo veo con optimismo, ¿verdad? Yo creo que vamos a ser capaces de crear una ruta de transición a la democracia en Nicaragua en nuevas condiciones. Y creo que la dictadura, esta dictadura bicéfala que tiene en su cabeza Daniel Ortega y a Rosario Murillo, está en agotamiento, en crisis. Está en crisis no solamente en relación a la sociedad nicaragüense y con un gran aislamiento internacional, sino que además tiene una crisis dentro de las propias filas del Frente Sandinista.
¿Pero cómo se sostiene entonces?
Por la fuerza. Se sostiene por la fuerza de la represión, por el uso de la policía, por el sistema de terror, ¿verdad? Por el respaldo del ejército. De alguna manera, pero Daniel Ortega es un hombre que está en plena decadencia física.
Enfermo.
Un hombre de 80 años con enfermedades crónicas, varias.
Sí, a veces lo vemos en apariciones públicas, las últimas, sí,
sí, pálido,
en fin, sí. A la hora de hablar también.
Y mentalmente ya con muy poca coherencia. Entonces el poder descansa ahora en Rosario Murillo, que no tiene el respaldo político que tiene Ortega.
Pero es cuestión de, no sé, meses, años, ¿cómo lo ve? Pues porque hay mucha gente que está esperando. ¿Qué le diría a los jóvenes?
Tengo deteriorada mi bola de vidrio, pero creo que el plazo no es largo, ¿verdad? El plazo no es largo. Pero yo tengo un defecto, yo soy historiadora. Los historiadores ven los plazos cortos de otra manera. Pero pues yo creo que ellos tienen una erosión, no solamente una erosión biológica, ¿verdad? No solamente la biología está actuando, sino que está actuando también la cronología política. Esta es una dictadura que ha tenido que recurrir a darse un ropaje legal de dictadura como tal, ¿verdad? Y aislarse completamente porque no tiene ningún sostén. Entonces ese es un deterioro que, claro, uno lo ve en cámara lenta, pero vas a ver cómo se acelera en un momento, en el plazo muy corto en Nicaragua.
¿Cómo interpreta o vive la división de la izquierda latinoamericana frente al régimen de Ortega?
Bueno, hay una izquierda, pues, que se dice izquierda, que es estalinista, ¿verdad? Es decir, yo digo que es una izquierda estalinista que respaldan regímenes autoritarios porque estos regímenes autoritarios se dicen de izquierda. Yo soy de izquierda. Daniel Ortega no es de izquierda. Daniel Ortega tiene un proyecto de poder político dictatorial. No puedes esperar mucho de Venezuela, pues, porque también tiene un modelo ahí, y yo no califico también a Maduro dentro de la izquierda. Pues el chavismo es una corriente también autoritaria, ¿verdad? Pues Cuba se ha mantenido leal a los Ortega, pero también ellos tienen un régimen autoritario que tiene centenares de presos políticos por protestar en la calle, pues. Es decir, yo no padezco decepciones, ¿verdad? Lo analizo, pero por ejemplo Lula, o por ejemplo Mojica, o por ejemplo el presidente Boric de Chile, han sido absolutos y completamente claros en relación a la dictadura de los Ortega Murillo. El presidente Petro de Colombia también ha sido completamente claro, ¿verdad?
Pues muchísimas gracias, Dora María Téllez, ya no nos queda más tiempo. Muchas gracias por haber hecho esta escala en París y por todo este análisis, y le deseamos mucha suerte.
Bueno, muchas gracias, Aida.
Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
RFI.
RFI, la selección del mes.
Stella. Voyou et Flore Benguigui.
Pauvre Jésus-Christ ne revient jamais sur terre. Tel que je te connais, tu ne pourrais pas t'y faire.
RFI.